Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora María Eugenia Cavalén, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. A la doctora Valeria Mas, profesora asociada en la Universidad de Virginia, Charlottesville, Estados Unidos de Norteamérica.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Microscopio. Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. Y el valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Halina Grossman es licenciada en análisis clínicos, bioquímica, especialista categoría 2 en bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y categoría 4 de investigador docente, otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Ha sido por varios años coordinadora de las campañas de detección temprana de cáncer de próstata convocadas por el Servicio de Urología del Hospital José de San Martín. Es coordinadora y docente del módulo marketing marcadores tumorales en las carreras de especialización en química clínica y endocrinológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Actualmente, coordina y es docente del módulo Bioquímica Aplicada a la Práctica Urológica en la carrera de especialización en Urología de la Facultad de Medicina de la UBA. En esta oportunidad, la licenciada Alina Grossman nos comenta sobre los marcadores oncológicos y pruebas laboratoriales.
Y aquí estamos, como habíamos prometido hace un par de semanas, para conversar con la doctora Alina Grossman sobre precisamente los marcadores oncológicos y pruebas laboratoriales, de cuyo tema dio un curso internacional en Bolivia hace un par de semanas. Bienvenida a El Microscopio, Alina. Este tema es un tema muy amplio, vamos a tratarlo en dos partes. Y para empezar, para introducirnos en el tema, cuéntenos qué son los marcadores tumorales u oncológicos.
Bueno, antes de definirlos, es importante saber por qué nació ese término de marcadores oncológicos. En principio se pensó que podía ser una herramienta para poder hacer una detección temprana de una patología tumoral antes de cualquier sintomatología clínica. Entonces, si uno los quiere definir, puede decir que son compuestos que reflejan la actividad metabólica de un tejido neoplásico o los cambios bioquímicos inducidos en el huésped como respuesta a la presencia de un tumor maligno. Entonces, a grandes rasgos son sustancias producidas por células tumorales en cantidades y condiciones anormales. Lo que podemos hacer es decir que los podemos clasificar en dos tipos. Unos que son marcadores asociados al tumor, que son totalmente inespecíficos. Es una respuesta del tejido sano que acompaña al tejido tumoral. Como por ejemplo, un aumento de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, una hipoglucemia sistémica por aumento de la glucólisis anaeróbica del tumor, una hipercalcemia por aumento de la resorción ósea. O sea, son manifestaciones que no me dicen que hay un tumor, pero me dicen algo está pasando, tengo que seguir buscando. Esos son los asociados al tumor. Y después están los marcadores oncológicos derivados del tumor, que corresponde a lo que llamamos marcadores oncológicos propiamente dichos, como por ejemplo el antígeno prostático específico, la alfa-cetoproteína, o sea, todos los que nosotros ya conocemos.
¿Cuáles deberían ser las características ideales que debería reunir un marcador?
Sí, son varios. En primer lugar, tendría que ser producido, secretado por el tumor, ¿no es cierto? O sea, yo tengo un tumor de testículo, necesitaría un marcador específico para tumor de testículo. Después tendrían que dar siempre positivo cuando hay patología, o sea, tener 100% de sensibilidad. Y tendría que dar negativo cuando no hay patología, o sea, 100% de especificidad. Tendría que tener una correlación la concentración del marcador y la masa tumoral. O sea, mayor masa tumoral, mayor valor del marcador oncológico. Y lo que es muy importante, en el laboratorio tendríamos que poseer técnicas muy sensibles y sencillas para su detección. Siempre hay en la bibliografía algún marcador nuevo que es el último descubrimiento, realmente con tecnología que es inaccesible a un laboratorio clínico. Y también debería aumentar o detectar metástasis antes que cualquier manifestación clínica. Este es el marcador oncológico ideal. ¿Cuál es la realidad del marcador oncológico? Que ningún marcador es específico de malignidad. O sea, hay patologías benignas que aumentan los marcadores tumorales. Se encuentran elevados solo cuando la enfermedad está muy avanzada. En realidad, un marcador oncológico tendría que detectar estadios tempranos de la enfermedad. Después, salvo honrosas excepciones, no son órgano específico. Cuando digo honrosas excepciones, es el antígeno prostático específico para cáncer de próstata. Y esa es la realidad. que dista bastante de la definición de marcador oncológico ideal, ¿no es cierto?
Sí, por sí solos muy pocas veces son evidencia suficiente de que hay cáncer. ¿Cuál es su utilidad entonces?
En realidad, si uno no espera más de lo que puede dar el marcador, son útiles, ¿no es cierto? Y lo que hay que tener en cuenta es que la validez de un marcador oncológico se sustenta fundamentalmente en su sensibilidad y especificidad, que es lo que dijimos recién, característica del marcador oncológico ideal. O sea, 100% sensible y 100% específico. Ninguno lo cumple. Pero bueno, veamos cuáles son las diferentes fases clínicas de una enfermedad y veamos en cuál de esas fases es útil. La primera fase es un screening o tamizaje poblacional, que es el diagnóstico temprano de una enfermedad en pacientes que de otra manera no hubieran tenido motivo para realizar una consulta médica. ¿No es cierto? Entonces yo agarro una población determinada, todos sin sintomatología, y digo, bueno, vamos a medirles el K125 para ver si hacemos detección de cáncer de ovario. Eso es un screening. Para hacer un screening, realmente la mayoría de los marcadores no tiene la suficiente sensibilidad y especificidad. Es decir, que vamos a estar detectando muchísimas patologías benignas. La otra fase es el diagnóstico. Es cuando nosotros decimos, esta persona está enferma. Volvemos a lo mismo. Si hay tantas patologías benignas que aumentan el marcador oncológico, es muy difícil, solo con el marcador, hacer un diagnóstico. El marcador ayuda a hacer un diagnóstico junto con otros estudios. La mayor utilidad es para monitorear un tratamiento, para detección de recurrencias y metástasis y para el pronóstico. Ahí son realmente importantes. O sea, si uno no espera de un marcador para hacer un diagnóstico, ese marcador es importante. Porque siempre y cuando una patología tumoral libere un determinado marcador a circulación, ese marcador luego nos es útil para ver si el tratamiento fue o no efectivo. Por eso es tan importante realizar un marcador oncológico antes de cualquier tratamiento, para poder después hacer un seguimiento. Y también es importante para el pronóstico. Si un marcador oncológico pretratamiento da muy alto, podemos decir que el pronóstico es peor que si pretratamiento da normal o ligeramente elevado.
Y de acuerdo a estas utilidades clínicas específicas de los marcadores, ¿los médicos conocen y piden los estudios de forma adecuada?
Ese es todo un tema con el pedido de marcadores oncológicos y los médicos. En general, los médicos oncólogos conocen muy bien la utilidad de los marcadores oncológicos y saben cuándo pedirlos. El problema son los médicos clínicos, que dentro, cuando uno se va a hacer un chequeo dentro de toda una batería de análisis glucosa, urea, colesterol, triglicéridos, urea, a los hombres les agregan el antígeno prostático específico. A las mujeres les agregan el K125. Entonces, está muy bien, llega un hombre de 50 años, le pide el PSA, si le da menor a 4 nanogramos mililitro, que es el valor de corte aceptado como normal en forma universal, le dicen, estás bien, anda a tu casa. Y eso no está bien. El médico clínico si quiere que le pida el PSA, pero que lo mande un urólogo. Una evaluación urológica no es solamente con el PSA, es el PSA y el examen digital rectal. Uno no va sin el otro, porque el PSA es muy, muy sensible y poco específico, y el examen digital rectal es muy específico y poco sensible. Entonces, entre los dos se complementan.
¿Y si está cursando algún proceso infeccioso o inflamatorio, es conveniente medir marcadores tumorales?
Uno sabe que aumentan, ¿no es cierto?, en un proceso infeccioso. Entonces, si no es tan urgente, en realidad el médico podría esperar que pase ese proceso y después pedir el pedido. Si está muy apurado, él tiene que tener en claro que un proceso infeccioso aumenta el marcador. Si va a aumentar mucho, quiere decir que aparte del proceso infeccioso hay algo más. El problema es cuando les dan una zona gris que no pueden definir qué es. Entonces no le va a resolver nada a ese marcador, va a tener que esperar que pase ese proceso infeccioso. En cuanto a lo otro que me había preguntado, si los médicos tienen claro cómo pedir, el otro problema son ya no los clínicos, sino yo lo he visto eso en el hospital, que son los residentes. Cuando no tienen muy claro qué tiene un paciente, le piden toda la batería de marcadores oncológicos. Entonces le piden PCAC, alfa beta, beta HCG, LDH, K125, K15, K199. Y eso, en lugar de despejar la duda que tienen, es peor. Como son tan inespecíficos, y si el paciente fuma, el CA le va a dar elevado. Y si es una mujer y tiene un dolor de estómago, le puede dar el K125 alto. O sea que si tiene dolor de estómago le va a dar el K125 alto, entonces no tiene sentido pedir todos. Hay que pedir los que lo pueden dirigir hacia una determinada patología. Si no, es lo que se va a decir, no me sirven para nada los marcadores. Pero no sirven porque no están bien pedidos.
¿Y es adecuado o necesario repetir la medición de los marcadores oncológicos en un lapso breve de tiempo?
Es así. Hay lo que se llama la vida media de un marcador. Entonces, hay que medir los marcadores con no menos de 3 vidas medias. Y cada marcador tiene su vida media. Si uno mide antes de esas 3 vidas medias, vamos a estar midiendo siempre lo mismo, sin dejar que pase cualquier proceso que sea de tratamiento, de purificación. También hay que pensar que los marcadores se metabolizan por hígado o por riñón. Entonces, si hay algún problema hepático o algún problema renal, el marcador puede estar aumentado, pero no por un problema de su patología tumoral, sino por un problema de metabolismo lento. Eso también el médico lo tiene que saber. Y en cuanto al pedido de marcadores en forma descontrolada, es tarea del bioquímico poder hablar con el médico y dirigirlo hacia qué tiene que pedir. En este momento, el bioquímico tiene que trabajar codo a codo con el médico. Por eso es importante que los bioquímicos hagan este tipo de cursos, digamos, especiales, que salen de la rutina de una glucosa y una urea, ¿no es cierto? Si van a hacer en su laboratorio marcadores oncológicos, se tendría que hacer un curso para poder hablar con propiedad y poder trabajar junto al médico, que todo es en beneficio del paciente. Porque el médico, ante su afán de que hay un dato que no le gusta, quizá a la semana pide una repetición. Y si estamos hablando, por ejemplo, de una alfa-fetoproteína que tiene una vida media de 7 días, no tiene sentido pedir otro dato antes de las 3 semanas, porque no vamos a ver cambios fisiopatológicos. Vamos a estar midiendo siempre la misma alfa-fetoproteína circulante. Y nosotros lo que tenemos que ver son cambios fisiopatológicos en el paciente. El único marcador que uno puede pedir rápidamente es la beta-gonadotrofina coriónica, que tiene una vida media entre 12 horas y 24 horas. Entonces la podemos pedir cada 2-3 días. Pero si no, no. No es útil, porque nos va a dar siempre la misma información.
Alina, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nomás, y vamos a meternos en el tema de selección metodológica y control de calidad, que indudablemente es un tema extenso e intenso, y más que interesante. Dos minutitos nada más y volvemos.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 48º Congreso Nacional CBOC sobre el rol central del paciente en la práctica clínica y de laboratorio. Torino, Italia, 18 al 20 de octubre. 10º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Zaragoza, España, 19 al 21 de octubre. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos. Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Simposio Virología Clínica, 4º Simposio Internacional de Virología Clínica y Avances en Vacunas, del 24 al 26 de octubre de 2016, en el Plaza Hotel Buenos Aires, Argentina. 7º Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 7 y 8 de noviembre de 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina, Avenida Alicia Moro de Justo, 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información al mail congreso@adesi.org.ar. Curso post 7º Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 2 días, 7 y 8 de noviembre de 2016. El comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones. Docente, licenciada Carolina Giuffre. Información al mail congreso@adesi.org.ar o ingresando a www.congresoadesi.org. 8ª Reunión Científica EFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016, Auditorio Caja de Música del Palacio Decibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica, Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en gestión de calidad para laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y servicios de sangre, 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromedilab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Oh,
Corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
Continuamos con la licenciada Halina Grossman, coordinadora de las campañas de detección temprana de cáncer de próstata de Argentina.
Y aquí estamos de vuelta con la doctora Halina Grossman, hablando de marcadores oncológicos y pruebas laboratoriales. Y habían quedado los criterios que deben seguirse para la selección metodológica, la validación clínica y el control de calidad.
¿Qué criterios hay que seguir? En realidad, los laboratorios en este momento, con los datos que nosotros estamos informando, estamos ayudando en un 70% a la ayuda diagnóstica a los médicos. Entonces, es importante que el laboratorio tenga bien afianzada su metodología. ¿Sí? Es tan importante este dato para ayudar a hacer un diagnóstico o seguir un tratamiento para el médico. Nosotros sabemos que en un laboratorio tenemos tres fases muy importantes: la fase preanalítica, la analítica y la posanalítica. Para la fase analítica, fundamentalmente, el laboratorio tiene que tener bien afianzado su control de calidad interno y participar de un programa de control de calidad externo. ¿Cuál es la utilidad? Con el control de calidad interno, nosotros lo que vamos a saber es cuál es la precisión de nuestro laboratorio, o sea, cuán confiables son nuestros datos. Porque nosotros, cuando informamos un dato, un resultado, tenemos que informar variaciones fisiopatológicas y no variaciones metodológicas. Entonces tenemos que tener muy buena precisión y muy buena reproductibilidad. Eso es una cosa. Por el otro lado, nuestros datos tienen que ser comparables con los datos de los otros laboratorios, porque si un paciente se muda de barrio y tiene que ir a otro laboratorio, no puede ser que informemos resultados diferentes. Para eso tendremos que estar inscritos en un programa de control de calidad externo. que realmente cuando uno mira resultados de los distintos laboratorios y distintos métodos, nos llevamos grandes sorpresas, porque distinta metodología dan distintos resultados. Y eso es una cosa bastante grave. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, y que es muy importante, y yo siempre lo recalco, y el médico tiene que ser consciente de eso, que tiene que mandar al paciente siempre al mismo laboratorio y que se haga con la misma metodología. Entonces, tiene que ver cuáles son las variaciones de esos resultados con el mismo método. Por ejemplo, es muy importante para cáncer de próstata, aún en valores dentro del rango de valores de referencia, las variaciones del antígeno prostático específico. Entonces, quizá en un laboratorio le da un dato de 1 nanogramo y en otro laboratorio le da 2 nanogramos, que a simple vista dice, si el valor de referencia es 4, ¿cuál es la importancia de 1 a 2? ¿No es cierto? Pero para esta patología es muy importante. Y si en un laboratorio le da 1 y en otro laboratorio le da 2, y ese paciente está en tratamiento por cirugía o por radioterapia o por hormonoterapia, ese aumento de 1 a 2 puede estar hablando de una recidiva o de una recaída bioquímica. Y eso solamente por cambiar de laboratorio. Entonces, el médico lo tiene que saber porque es muy común que el médico diga, este dato no me coincide con la clínica, ¿por qué no va a otro laboratorio?
Sí, pero eso parece la mancha en la radiografía, ¿no? Hollywood hizo varias películas al respecto.
Pero a mí me pasó una vez con un paciente que yo sabía que a ese paciente le habían hecho una prostatectomía radical. O sea, le sacaron la próstata, no tenía próstata. Si le hacen una ecografía, no tiene que aparecer la próstata. Le lleva al médico una ecografía poscirugía y le informan el tamaño de la próstata. O sea que los errores están en todas partes, no solamente en laboratorio, en las radiografías también. Así como en un centellograma a un paciente le aparecieron manchas y le dijeron que tiene metástasis ósea. Y eran manchas. Entonces, digamos que el control de calidad es importante en todos los sistemas diagnósticos, no solamente el laboratorio. Pero bueno, nuestra función es que el laboratorio funcione 10 puntos y tenemos que minimizar totalmente los errores. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que en este momento está muy en boga, que es la variabilidad biológica. Y la variabilidad biológica es inherente al paciente, ya es independiente de nuestra metodología. Quiere decir que es otra cosa que el médico tiene que estar al tanto. Y yo considero, así como también muchos bioquímicos, que dentro del protocolo de informe tendría que figurar la variabilidad biológica, porque así el médico tiene que saber que el dato que nosotros le informamos no es un número, no es 10, es 10, es 10 más menos, para que sepa cuándo entre un valor y otro hay realmente una variación clínica o hay una variación por su variabilidad biológica. Quizá entre 7 y 8 no hay un aumento, sino todo significa lo mismo por la variabilidad biológica de ese analito.
Y Alina, ¿cuáles son los nuevos marcadores para el cáncer de próstata?
La verdad que prácticamente desde que se empezó a usar el antígeno prostático para patologías prostáticas, se empezó a ver que este marcador era muy sensible, pero muy poco específico, o sea, que tenía muchos falsos positivos, y en un determinado rango de PSA, que es lo que llamamos zona gris, entre 4 y 10 nanogramos, se superponen las patologías tumorales malignas y benignas, como por ejemplo la hiperplasia prostática benigna. ¿Y qué es lo que pasa en ese rango de concentración? El médico va a enviar al paciente hacerse una ecografía transrectal con biopsia y en un 20-25% de los varones el diagnóstico es que es una patología benigna. Y realmente no es gratuito que se mande al paciente a realizar una biopsia, todos los nervios, ¿qué significa eso? Entonces ya desde el año 90 se empezó a pensar en otro tipo de marcadores que sean más específicos para poder ver a qué tipo de pacientes realmente hay que mandar a biopsia sin tener tantos falsos positivos. En este momento, para mí es uno de los marcadores que más me gustan, más promisorios, es lo que se llama el PRO-PSA y el índice de salud prostática. Antes de decir cómo se dosan, tengo que decir que el PSA circula en forma libre, en forma compleja. Cuando nosotros medimos en laboratorio, medimos PSA total, que es la suma de estas dos fracciones. En el año 2000 se descubrió que el PSA libre tiene varias isoformas, el PRO-PSA, el BPSA y el PSA inactivo. Una de esas formas, el PRO-PSA, se dice que es patognomónico de cáncer de próstata y el BPSA de hiperplasia. Entonces, hace ya unos años que hay una empresa que desarrolló la metodología para PRO-PSA y dice que hay que informar un índice de salud prostática que relaciona el PRO-PSA con el PSA libre y el PSA total. Y dice que es muy útil en pacientes con un PSA total entre 4 y 10 nanogramos con un examen digital rectal. Y de acuerdo a ese valor del índice FI, te puede saber la probabilidad del paciente de tener o no un cáncer, entonces de enviar o no al paciente a una biopsia. Esta determinación fue aprobada en el año 2012 por la FDA. En este momento hay reactivo para hacerlo. Yo creo que es una muy buena determinación y sería muy interesante realizarlo. Sería importante o interesante si uno lo puede realizar cuando se realizan las campañas de detección temprana de cáncer de próstata, que son campañas que en el Hospital de Clínica ya hemos realizado con muchísimo éxito, porque en esas campañas tenemos pacientes asintomáticos de todas las edades, muy bien estudiados. Entonces uno puede seleccionar muy bien los pacientes para hacer estas determinaciones y poder decir para qué tipo de pacientes uno lo debe hacer y a qué tipo de pacientes uno puede seleccionar para hacerle una biopsia con casi la certeza de que sea una patología tumoral maligna y no mandar a biopsia a los de patología tumoral benigna. Yo la verdad le tengo mucho amor a esta determinación. La vengo estudiando desde el año 2000 y bueno, el año que viene el Hospital de Clínica quizás se vuelva a hacer una campaña y la verdad sería muy bueno poder realizar estas determinaciones. Más que está aprobado, o sea, lo podemos hacer acá. Y aparte, lo que es importante, es accesible, porque se hace en un equipo automatizado que hay muchos laboratorios que lo deben tener. La verdad que no puedo decir la marca porque no hago marketing. Es un equipo que muchos laboratorios hacen sus marcadores oncológicos o determinaciones endocrinológicas. Y la otra determinación que se ha hablado mucho, pero en este momento ya no se habla tanto en los congresos internacionales, es el PSA3, que se dosa en orina matutina y se hace posterior a hacerle el examen digital rectal. Y eso es a diferencia del PSA, que para hacer el PSA primero hay que hacer la determinación y después el examen digital rectal. Porque si uno lo hace después, el PSA sanguíneo aumenta la determinación, su valor. Es una técnica de biología molecular, o sea, ya no es accesible, no se está haciendo en el país. Si algún médico necesita hacer el dosaje, toma la muestra de orina y se la envía a Chile. y la verdad que es muy cara. En este momento el médico reemplazó esa determinación por una resonancia multiparamétrica que se hace acá. Y esa determinación, como la resonancia, es para pacientes con un PSA elevado que ya tiene una biopsia previa negativa. Entonces, para no mandarlo en forma innecesaria a una segunda biopsia, es que se pide el PSA3. Pero, ya le digo, se lo ha reemplazado por la resonancia multiparamétrica, ya que es muy caro y hay que mandarlo a otro país. Y otra cosa que se está hablando mucho en los congresos es lo que se llama el score 4K. 4K porque se miden 4 calicreínas, porque el PSA pertenece a una familia de calicreínas. Entonces el PSA total es una calicreína, el PSA libre es una calicreína, se mide el PSA intacto, que dije antes que es una isoforma del PSA libre, y otra calicreína, que es la calicreína 2, que está en tejido prostático. Entonces uno mide esas 4 calicreínas, saca un score y teniendo en cuenta la edad del paciente, el examen digital rectal y el resultado de biopsias previas, este score discrimina a los pacientes que deben ser tratados de los que presentan tumores indolentes o que no tienen tumor. Porque el otro problema que se presenta es que hay pacientes que tienen cáncer de próstata, pero son esos cánceres que quizás no necesitan ser tratados, que pueden pasar 20, 25 años hasta que termine su desarrollo. Esos son los cánceres que se dice que son sobrediagnosticados. Por eso las campañas de detección temprana de cáncer de próstata, hubo un momento que tuvieron tantas críticas porque dijeron que se hace sobrediagnóstico y sobretratamiento, porque se hace diagnóstico a pacientes que quizá nunca hubiera aparecido ese cáncer si uno no lo hubiera estudiado exhaustivamente como en una campaña. Por eso, este score 4K se dice que puede llegar a discriminar a estos pacientes. En cuanto a lo de sobretratamiento y sobrediagnóstico, yo creo que la palabra sobretratamiento no es la adecuada, porque si uno la diagnostica un cáncer es porque está, ¿no es cierto? No es que lo sobrediagnostica. Lo que quizá tendría que haber algún criterio médico para decir a qué paciente trato y a qué paciente no trato. En este momento está el waiting, o sea, el esperar. Yo tengo un paciente, le hago un diagnóstico, bueno, lo voy a seguir en periodos de tiempo más cortos y veo si empeora y tengo que tratarlo o sigue así y no necesito tratarlo. Todo está en el criterio médico.
Muchísimas gracias, Alina Grossman, por su participación hoy en El Microscopio. Ha sido realmente clara desarrollando el tema de marcadores oncológicos y pruebas de laboratorio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida, la que calma mis enojos, la que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta. Es yo te quiero de veras, que lo digan en los diarios y después de la novela, y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna, que lo digan en la China, que lo digan en la luna.
Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat B. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
La doctora Liliana Besrondic es médica especialista, jefa del Servicio de Inmunología del Hospital de Niños, directora del Centro de Inmunología Clínica y directora del Centro Jeffrey Model en Argentina. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Inmunología y secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias. Conversamos con la doctora Liliana Besrondic sobre inmunodeficiencias primarias desregulatorias.
Liliana, muy bienvenida a El Microscopio. Nos habían quedado pendientes algunos aspectos de la vez pasada que conversamos en este micrófono y queríamos empezar preguntándote cuáles son las inmunodeficiencias primarias desregulatorias más frecuentes en la población general.
Es todo un tema muy interesante y nuevo. Si uno pone estrictamente desde la clasificación de las inmunodeficiencias primarias disregulatorias, existiría el síndrome de IPEX o IPEX, que es la inmunodeficiencia con poliendocrinopatía, eczema, compromiso gastrointestinal e inmunodeficiencia, que hace unos años se daba como la deficiencia más el más paradigma, era el gold standard como diagnóstico, aunque su frecuencia no es tanta, pero era el caso de cuadros neonatales, de los pacientitos que rápidamente debutaban con una diabetes mellitus y que si no se trasplantaban en los primeros 2 años, esos pacientes fallecían. Hoy cambió todo el paradigma en pocos años de estos pacientes. Y ellos son el prototipo de las deficiencias disregulatorias, IPEX. Y después están los IPEX-like, que son un grupo de otras deficiencias que también afectan las células reguladoras por compromiso de diferentes moléculas que intervienen en la vía de señalización de estas células reguladoras, donde tenemos las deficiencias de STAT5B, las deficiencias de interleuquina 25, tenemos también otras deficiencias nuevas como la STAT3 ganancia de función, y existen, y hoy para es lo que yo un poco dudé para contarles, hoy dentro de algo muy frecuente que son las inmunodeficiencias comunes variables, que es un cuadro dentro de las llamadas deficiencias predominantemente de anticuerpos, existe un grupo de pacientes
que yo creo que esos son los más frecuentes en el fondo, que tienen un componente disregulatorio. Y dentro de ellos encontramos una deficiencia muy nuevita en los últimos años, que es la deficiencia de CTLA4, y también tenemos la deficiencia de LRBA, donde uno tiene cuadros de superposición entre deficiencias humorales, deficiencias combinadas, pero cuando hoy sabemos qué moléculas están en parte en estos defectos, hoy sabemos que realmente son moléculas que intervienen en la disregulación, ¿sí? Y la realidad es que cuando uno empieza a ver, didácticamente dividimos en una tabla de 9 las inmunodeficiencias, donde hay muchos síndromes, pero hoy hay superposición de cuadros, ¿sí? Es decir, que tenemos, como les dije, los IPEX y IPEX-LAC como los cuadros emblemáticos de las disregulatorias, pero hoy sabemos que deficiencias predominantemente de anticuerpos también tienen disregulación, como les expliqué, la inmunodeficiencia como un variable que para mí va a ser la primera por la frecuencia de los pacientes, y uno a lo largo del tiempo ve que estos pacientes tienen claramente compromisos disregulatorios, pero después tenemos también otras como el Wiskott-Aldrich, las A-gamma globulinemias también pueden tener disregulación, y así muchas enfermedades.
Y entre los diferentes cuadros existentes, ¿cuál está presentando mayor mortalidad y mayor porcentaje de complicaciones?
Todas ellas, yo te contaba el IPEX en una época, todas las disregulatorias per se, hoy tenemos en claro que esos pacientes deben ser diagnosticados y trasplantados. Ese es el tratamiento por la gravedad de las complicaciones de los pacientes. Pero la historia un poco cambió en los últimos años gracias a diferentes terapéuticas, y la verdad que estos pacientes responden muy bien al sidrolimus, al rapamune, y que es un inmunomodulador T, donde realmente la evolución de los pacientes tratados con estas drogas ha cambiado el futuro. Es decir, que ya hoy no es necesario, es necesario el trasplante como indicación, pero nosotros vemos en aquellos pacientitos que no tuvimos la suerte de tener un donante histoidéntico para hacer un trasplante, porque en este caso sí debe ser rigurosa la elección del donante, porque si no podemos hacer un acto iatrogénico, sí o sí hay que tener un donante histoidéntico 10 de 10, y en casos que no, hemos tenido que tratar con estas drogas, y realmente la evolución ha sido muy buena, y no difiere de lo que parece aparece en la literatura. Es decir que estos pacientitos son pacientes sumamente graves porque toman diferentes órganos nobles con o sin infecciones, ¿sí? A veces lo más característico son los cuadros de autoinmunidad poliglandular, y por supuesto tienen una alta susceptibilidad especial a los virus herpes u otras gérmenes que son gérmenes oportunistas, pero la realidad es que todas tienen un alto porcentaje, si no se tratan, de morbi mortalidad.
¿Y cuáles serían los tratamientos indicados para este tipo de pacientes? ¿Se indica el trasplante de médula ósea? ¿Usan gamma globulina?
No en todos. Hay un grupo de pacientitos que sí requieren gamma globulina, que son aquellos que uno comprueba que tienen una falla en la función y o número de anticuerpos, ¿sí? Sobre todo la función de los anticuerpos. Esos pacientes, que no son todos, se ven beneficiados con la gamma globulina. Aquellos que nosotros comprobamos que no tienen compromiso B, no se tratan con gamma globulina. Es así que sí pueden tener profilaxis antibiótica, pero para prevenir gérmenes oportunistas. Y sí hay que estar en estos pacientes muy atentos a la infección por varicela virus, en lo que sobre todo en las deficiencias STAT5B puede ser mortal. Puede ser que la varicela lleve a ese paciente al ojo, por lo cual aquel paciente, está discutido si dar o no la vacuna, pero aquellos pacientes que realmente tienen la primo infección deben ser tratados enérgicamente con el aciclovir por vía endovenosa para prevenir complicaciones más severas. En la literatura y en nuestra propia experiencia fue una complicación que da dolores de cabeza, por lo cual la prevención de la varicela y varicela zóster es sumamente importante en estos pacientes. La inmunoterapia empieza con corticoides, pero la realidad que corticoides y o rituximab, rapamune, que es el sidrolimus, o sidrolimus solo. Hubo una etapa que usaban tres drogas con la ciclosporina, a veces hacia toprima, pero la verdad que la experiencia actual, por lo menos de nuestro grupo y de la gente que bueno uno contacta en el exterior, hoy el sidrolimus es el gold estándar solo o acompañado con el corticoide, ¿no? ¿No? Nosotros por lo menos hemos tenido una buena experiencia.
Las complicaciones infecciosas son muy habituales en esta patología, pero ¿cuáles son las complicaciones no infecciosas más graves que se observan desde la clínica?
Y la diabetes mellitus es la más, para mí, la más importante de estos pacientes, que les cuesta mucho la dosis que es, sea de insulina a veces correcta, la diabetes de tipo 1, y después los cuadros de enfermedad inflamatoria intestinal, que son importantes por estas diarreas acuosas y de gran compromiso que tienen estos pacientes. Estos pacientes no son celíacos, se pueden comportar como tal, pero a veces se empeñan en hacer las dietas de exclusión. Algunos pueden mejorar un poco, pero no es la causa. Si realmente estos pacientes no es que tienen una dieta de exclusión, sea la indicación absoluta, porque pueden no responder por este cuadro inflamatorio, por lo cual sería importante siempre tener en cuenta que si no van, el tratamiento es la inmunomodulación, ¿no?, del intestino. Hoy también están los tratamientos con biológicos, pero realmente si uno hoy con estas drogas que les dije al comienzo, hasta llegar al trasplante, tenemos una muy buena respuesta en estos pacientes. Estos pacientes son un desafío. La primera vez que se describieron fueron en el 2007 clínicamente, en el 2010 se descubrieron el compartimento de células reguladoras, que hoy la verdad es como un abanico, no solamente las TREC, las TR1, sino hay el TH36, es decir, realmente existe como un abanico de células reguladoras que hay que pensarlas, que quizás el primer screening, la clínica es soberana, porque el primer screening puede ser totalmente en el laboratorio normal si uno no busca particularmente lo que está pensando, que es un defecto en la regulación, y que lamentablemente no tenemos muchos laboratorios de análisis clínicos que puedan hacer los diagnósticos correctos. Entonces nos pasa que estos pacientes quedan como que no tienen compromiso inmune, que es otra cosa, y no, son deficientes. Lo que pasa que lo que han indicado como estudios no son lo suficientes, que el laboratorio quizás no descubrió lo que teníamos que ir a buscar. Nosotros tuvimos la suerte, sino que la primera paciente en el mundo con STAT5B fue una pacientita que llegó a nosotros alrededor de 1994. Mirá, tenía 6 años Pili, y bueno, nada, se comportaba con una neumonitis intersticial linfoide. Siempre le decía a los papás, que obvio que todos decían que no tenía una inmunodeficiencia, tenía un perfil raro, pero que no cuadraba con nada. Y yo siempre le decía a los papás, algo tiene, no sé qué es, algún día sabremos qué es. Pero bueno, siempre se la acompañó desde lo clínico, y esto hizo que después de 14 años, en contacto con la Universidad de Oregon, pudimos hacer el diagnóstico de esta alteración, que era una alteración molecular, que en esta 5B, esta mutación, que no le permitía no solamente tener un sistema inmune adecuado, sino también no crecía, porque esta molécula es necesaria para la vía de señalización de la hormona de crecimiento. Entonces, este era el primer caso descrito de la alteración neonatal de crecimiento postnatal. Bueno, nos llevó 16 años descubrirla, pero llegamos y a partir de ella, y después tuvimos 3 pacientes más, en el total en el mundo hay 11, uno aprendió muchísimo de la función de estas células reguladoras en el sistema inmune. Y luego vino una segunda pacientita, que era la cuarta en el mundo, con una deficiencia en el receptor de CD25. Esta es sumamente pobre, Rafaela. Se la había evaluado, le habían dicho que no era un inmunodeficiente, aunque la clínica era realmente clara de inmunodeficiencia, pero porque no se había buscado específicamente esto, ¿no? Los caminos que podrían estar involucrados en la señalización. Así que, bueno, ella es una de las pacientes que está en lista de trasplante, no tenemos donantes, pero ya lleva 5 años de su diagnóstico y con muy buena respuesta de Siderolimus. Pero lo importante de esto, en este corto tiempo, nosotros hoy podemos decir que ya sabemos además buscar el diagnóstico o el defecto genético. Y esto también ayuda mucho, porque sabemos dónde ir a buscar de las causas más frecuentes que hemos tenido, ¿sí? Entonces esto en poco tiempo ha evolucionado en forma maravillosa el diagnóstico. Y lo otro es que si uno tiene alta sospecha por la clínica, que es una enfermedad disregulatoria, no debemos tardar en el tratamiento. Después buscaremos cuál es la molécula, cuál implementar los estudios, pero hoy sabemos que estos pacientes, después de estos años que te estoy contando, que son muchos, ¿cómo pacientes? Hoy sabemos cuál es el camino y la verdad que esto sí es prioridad. Una es pensarlos, otra es comenzar a tratar según la clínica y, por supuesto, siempre buscar dentro de lo que ya tenemos los diagnósticos ya conocidos, pero también saber que si es una nueva molécula, orientarlos, biomoleculares, moleculares, a qué estamos orientados nosotros, ¿no? Porque fuera de todo esto y de la gravedad, y vos me preguntaste la mortalidad, tenemos una gran serie de pacientes, la mayoría han hoy sobrevivido, están con buena calidad de vida, a pesar de la gravedad de la enfermedad, y están escolarizados. Entonces no es menor este mensaje, ¿no? Tratarlos, buscar el diagnóstico adecuado. A veces, te digo la verdad, me enoja porque de repente, como ven algo raro, no la derivan por si acaso y se empeñan en buscar. Y yo digo, está perfecto. Pero primero, manden la paciente, porque yo sé, usted la termina de estudiar, yo no sé cómo tratarla. Pero la realidad, estos pacientes hoy sabemos cómo se tratan. No tiene por qué tener morbilidad y no tiene por qué sufrir. Ese es el mensaje. Y te digo, si vos la ves a Rafaela, que es bueno, nuestra pionera en esto, es la cuarta paciente en el mundo, y vos la ves que va al colegio, y va a un colegio italiano, y te habla italiano, y una nena que vivía internada, y con un pronóstico muy reservado, no saturaba, y bueno, la verdad con un compromiso pulmonar, y con todo no deja de ser una enfermedad grave, no deja de que nosotros estemos trabajando para conseguir un trasplante o la terapia génica, pero le dimos calidad de vida estos años, y que no es menor.
Clarísimo, Liliana, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por tu participación en el microscopio hoy.
Bueno, muchísimas gracias,
Por favor, a vos.
Visite Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. El microscopio.
CACALAB 2016, Buenos Aires, Argentina. Noveno Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Séptimas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina. Cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos, distribuidos en dos grupos, precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas. Segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos, biocontención, biocustodia y calidad. Doctora Ana M. Ambrosio, anemias hemolíticas. Doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, control interno de calidad, aplicación práctica del lineamiento CLSI C24 A3 en el laboratorio clínico. Profesor Dr. Daniel Bustos, control de calidad en genómica. Doctor Francisco Javier Oliver Martos, biólogo. Aseguramiento de la calidad en microbiología clínica. Bioquímica doctora Adriana Zucari. Doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos, diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones. Magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología. Licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arcelli. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas. Doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of care testing, doctora Isabel Sastre. Doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma. Doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso. Sede principal, Hotel Sheraton Cava. Miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales. Licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica. De la teoría a la práctica. Graciela Penacchiotti. Verificación del desempeño de métodos, aplicación práctica CLSI EP15, EP6 y C28 en el Laboratorio de Análisis Clínicos, profesor Dr. Daniel Bustos. Validación de métodos en biología molecular diagnóstica, doctora Cecilia Ariana Frecha. Auditorías internas y externas, selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad, código de ética de auditores, magíster Carlos Peruzzetto. Calidad en hemostasia, doctora Lucía Cordich. Citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos, doctora Viviana Novoa, doctora Nora Galassi. Aplicaciones clínicas de espectrometría de masa, profesora doctora Alicia Pomiglio.
Ella es menor, él es normal y lo
regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas la llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El virus Zika sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 1 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la cuarta reunión del Comité de Emergencia sobre Virus Zika y Microcefalia, convocado por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional 2005, y en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika. El comité recibió información actualizada sobre la situación durante y después de los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil, los últimos avances sobre la propagación geográfica del virus Zika, su historia natural, su epidemiología, la microcefalia y otras complicaciones neonatales asociadas con el virus, el síndrome de Guillain-Barré y el conocimiento actual sobre la transmisión sexual del virus Zika. El comité felicitó a Brasil por la exitosa aplicación de medidas de salud pública apropiadas durante los Juegos Olímpicos. Hasta la fecha, no se han reportado casos confirmados de infección por el virus Zika entre personas que asistieron a los Juegos, tanto durante los mismos como a su regreso. La inexistencia de casos apoya las conclusiones de la evaluación de riesgos en relación con los Juegos Olímpicos emitidas durante la tercera reunión del C. Habiendo considerado la evidencia presentada, el comité acordó que, debido a la continua expansión geográfica y a las considerables lagunas en la comprensión del virus y sus consecuencias, la infección por el virus Zika y sus trastornos congénitos y neurológicos asociados sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El comité reiteró las sugerencias brindadas a la directora general en sus reuniones anteriores en las áreas de investigación en salud pública de microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika, vigilancia, control de vectores, comunicación de riesgos, atención clínica, medidas durante viajes, investigación y desarrollo de productos relacionados con las vacunas, terapias y pruebas de laboratorio. El comité hizo hincapié en la necesidad de una mejor comprensión científica de la epidemiología del virus Zika, la enfermedad clínica y la prevención, recomendando enfocarse en varios de los nuevos temas de investigación junto con otros temas recomendados anteriormente, con el fin de mejorar la comprensión de los diferentes linajes virales, incluyendo la reactividad cruzada y la inmunidad cruzada entre ellos, así como sus implicaciones clínicas, evaluar los posibles cofactores o factores de riesgo que podrían afectar la gravedad de la enfermedad, mejorar la comprensión de la historia natural de la enfermedad en niños con infección congénita, mujeres embarazadas y otros niños y adultos, determinar la duración y ubicación de la persistencia viral en el ser humano y su impacto en la transmisibilidad, determinar de mejor manera el riesgo de infección y los modos de transmisión, evaluar la utilidad de las herramientas de control del vector eficaces y su viabilidad operativa, continuar con el desarrollo de medidas de prevención seguras y efectivas, por ejemplo vacunas, reconociendo el impacto que la enfermedad causada por el virus Zika y sus consecuencias tendrán sobre sistemas de salud débiles. El comité también recomienda que la Organización Mundial de la Salud proporcione orientación adecuada sobre la vigilancia efectiva y la gestión de la enfermedad por el virus Zika en países con alta vulnerabilidad y baja capacidad. Sobre la base de estas sugerencias, la directora general declaró la continuidad de la emergencia de salud pública de importancia internacional, reconociendo que el impacto del virus Zika es una preocupación a largo plazo. La directora general reiteró las recomendaciones temporales de la segunda y tercera reunión del comité, apoyó las recomendaciones adicionales de la cuarta reunión del comité y los publicó como recomendaciones temporales bajo el Reglamento Sanitario Internacional 2005. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ría, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
El microscopio.
El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos en el Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija, Bolivia. Bioquímico del Servicio de Transfusión del Hospital San Juan de Dios, Tarija, y presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. El doctor Álvaro Justiniano Gross nos comenta sobre los cursos del ProBoeco en diferentes localidades de Bolivia y las expectativas para el siguiente ciclo.
Y damos la bienvenida nuevamente a nuestro corresponsal Álvaro Justiniano Gross desde Bolivia, que han estado haciendo una saga de conferencias y están presentando las últimas que faltan con un impacto realmente interesante, porque son ciclos de cursos internacionales de capacitación que vienen haciendo por Bolivia, ¿no es cierto, don Álvaro? Cuéntenos cuándo, dónde. Muy bienvenido.
Bueno, estamos ya, quedarían dos cursos dentro de este ciclo y de esta primera experiencia que ha tenido el Programa Boliviano de Educación Continua, que sería el curso que va a estar a cargo de la doctora Susana Di Bartolomeo el 26 y 27 de octubre en la ciudad de Santa Cruz, con el tema infecciones del tracto genital femenino en el neonato y el rol del laboratorio. Ese curso se va a hacer en la parte oriental del país, va a estar en la ciudad de Santa Cruz y posteriormente ya va al Beni, y sería el curso ahí el 28-29. Y nos quedaría el último curso que está también siendo muy esperado por toda la comunidad de los profesionales bolivianos, que se va a realizar en la ciudad de La Paz, que es el curso de infertilidad, aspectos bacteriológicos, inmunológicos y moleculares, que va a estar a cargo de la doctora Adriana Brufman. Esto se realizaría el 23 y 24 de noviembre en la ciudad de La Paz, y luego se va a Oruro. Esto ya es en la parte norte del país, un poco alto para la doctora que va a llegar desde del nivel del mar, pero esto sería ya en Oruro y La Paz. Estos dos cursos serían los últimos de este ciclo, con el que concluiríamos por este periodo estos cursos, que han sido una primera experiencia. Ahora ya estamos trabajando, a fin de año tenemos una reunión de evaluación con todos los representantes, porque existe un representante en cada departamento, que es el que coordina la realización de estos cursos, y tendríamos ya armando el mapa de lo que va a ser el próximo año. Esta vez hicimos 5 cursos, y bueno, pues para el año estaríamos largando aproximadamente más de 12 o 15 cursos en todo el país. Pretendemos llegar a toda la parte de la Amazonía, a Pando, que son lugares un poco alejados. Pretendemos también llegar a Potosí, pretendemos llegar nuevamente a Tarija y a otros departamentos que de alguna manera siempre están ansiosos de que se les pueda llegar con este tipo de cursos, y además el nivel, ¿no? Porque si bien es cierto, aquí en el país se realizan muchos cursos, es más, hay algunas empresas de tipo privado que llevan adelante cursos de capacitación, pues no han tenido nunca el nivel que nosotros le pretendemos dar en cuanto se refiere al tipo de profesionales que imparten estos cursos.
¿Y cómo han percibido la asistencia y el interés? Porque son presenciales, es quizás más complejo debido a esto de las distancias, ¿no? ¿Están satisfechos tanto ustedes con la asistencia como los asistentes con los expositores?
Sí, tú sabes de que ahora, hoy por hoy, con el tema tecnológico, pues los cursos virtuales a través de vía internet pues han empezado a tener un auge importante. Pero nunca creo que va a tener la misma dimensión un curso vía virtual que un curso presencial. Nosotros hemos pretendido que alguien pueda venir a tener una relación muy afín con los participantes, y hemos tenido una respuesta bastante buena. Y cuando yo digo una respuesta bastante buena, porque yo a veces soy un poco más exitista y siempre quiero mucho más, pero bueno, yo veo de que han tenido muy buena aceptación. La verdad es que las personas que han venido tienen un carisma muy agradable, se brindan mucho al auditorio, siempre tienen el tiempo suficiente como para volver a explicar. Ha habido temas que, si bien es cierto, no son nuevos, como el caso de enfermedad celíaca, pero son temas que no son conocidos, que muchas veces no se dimensiona la verdadera importancia de una patología tan común como es la enfermedad celíaca, y que ha empezado a tener un nivel de relevancia importante por la asociación que tiene esta patología con otras patologías de tipo autoinmune y otras patologías que realmente hoy por hoy son, que muchas veces con tratamientos a nivel de suspender el contenido de gluten, pues se pueden resolver muchos problemas. Entonces, como le decía, si bien es cierto, no son patologías nuevas, pero son patologías que muchas veces no se le ha estado dando la importancia y muchas veces hasta se las desconoce. Y los mismos profesionales del laboratorio, a veces estamos esperando que alguien nos diga, tú puedes hacer anticuerpos antitransglutaminasa o antigliadina, cuando en realidad nosotros deberíamos ser la parte fundamental que le diga al médico, esto yo te puedo ofrecer, esto es lo que se puede hacer. Y eso es un poco lo que ha marcado una gran diferencia, porque los profesionales que han venido como profesionales bioquímicos, de alguna manera redimensionan el rol del profesional bioquímico y sostienen una corriente, una conducta que por lo menos nosotros manejamos en cuanto se refiere a que los profesionales bioquímicos tienen que jugar un rol demasiadamente importante dentro del equipo de salud. Entonces, eso ha sido para nosotros buenos espaldarazos. Y bueno, pues la gente ha estado muy contenta, la gente de Santa Cruz, Tarija, han llenado los auditorios. Ahora este curso de marcadores tumorales tiene muchísima expectativa, tenemos gente que nos ha estado llamando de diversas partes del país, que se van a dirigir a los lugares donde van a ser estos eventos. Y bueno, pues ahora estos dos cursos, el de Santa Cruz, por lo menos entiendo que ya son muy pocas las plazas que tenemos, porque tampoco queremos que se vuelva un curso de gran cantidad donde no se controle asistencia, etcétera. Queremos que sean cursos serios, de un buen nivel, como corresponde, y bueno, eso ha sido muy importante, ¿no?
Mencionaba más arriba que para el próximo ciclo piensan hacer otra tanda de capacitaciones presenciales. ¿Piensan repetir estos mismos temas o tienen en mente otros aspectos?
Yo creo que hay algunos temas que sí es importante que los vayamos repitiendo. ¿Por qué? Por la importancia y el impacto social que pueden tener en otros departamentos. Hay otros temas que todavía seguramente tenemos que valorar la posibilidad de la aplicabilidad, o sea, de cómo podríamos desarrollar nosotros en el país ciertas técnicas, ciertos procedimientos. Entonces seguramente se van a valorar, y obviamente que vamos a volver a pensar nomás en algunos cursos que hacen a la cotidianeidad del trabajo de los bioquímicos en los laboratorios. Entonces, vemos de que, por ejemplo, tenemos que seguir reforzando lo que es la parte preanalítica, tenemos que reforzar lo que es la parte analítica como tal, todo lo que son la validación de procedimientos, establecer estándares de calidad en el control interno, el control externo, requisitos de calidad de los procedimientos, todo lo que es inherente ya al trabajo cotidiano en la fase analítica, sin descuidar obviamente la parte del posanalítico, pero de verdad que sí creemos de que hay algunos temas gruesos, de que sí tienen que permanentemente irse trabajando en los profesionales, y eso hace un poco a la calidad del trabajo cotidiano. Y después ya queremos empezar a hablar de otros temas que, si bien es cierto, están en agenda, inclusive al interior del Ministerio de Salud, y nosotros siempre estamos en eso, como son los temas de acreditación de laboratorios, las normas ISO, esos temas que de alguna manera hay que volverlos a retomar. Alguna vez se los tocaron muy esporádicamente en el país, pero han sido dejados de lado, y hay que nomás empezar a pensar en esos procesos de lo que es la acreditación y el cumplimiento de normas. O sea que sí, también vamos a incorporar esos temas. Yo creo que esa reunión de fin de año que vamos a proponer que sea en algún departamento al centro del país, para facilitar la accesibilidad de todos los departamentos, podamos hacer una buena evaluación y además escuchar las necesidades. Este país es muy diverso. Cuando yo hablo de Pando, estamos hablando que yo estoy en una punta y un poco como pasa en Argentina, ¿no? O sea, todo el norte argentino con la parte, no sé, de bonaerense de Argentina. Entonces hay muchas distancias, pero además que no solamente hay distancias, sino que hay diferencias, y las condiciones no son iguales en todos lugares. Entonces, un poco también que necesitamos recoger el criterio de la gente, porque una de las cosas que siempre hemos pretendido es que la sociedad de bioquímica debe acercarse a los profesionales. ¿Cómo lo hace? Tiene que ser a través de algún mecanismo que permita de que ellos puedan acceder a su entidad y lo hagan de la mejor manera.
Bueno, y por todo lo que dice, está contento.
La verdad es que no pensé que iba a tener el impacto que ha tenido esto, no solamente a través de la radio, sino me ha gustado mucho cómo la Fundación Bioquímica Argentina ha puesto en sus noticias que ha implementado el convenio con la sociedad boliviana y que se están desplazando profesionales. Obviamente eso es una ventana que hable, y hemos hablado ya bastante con el doctor García para ver la posibilidad de cómo podemos nosotros colgarnos para poder ya desarrollar algunos cursos virtuales. Todavía con el trabajo de conjunto con la fundación, pero ya es un gran avance para nosotros, y nos gusta la idea de que esto ha empezado, pues, y esto va a ir para adelante.
Bien, Álvaro Justiniano Gross, muchísimas gracias por contar estas cosas, y en cuanto tengan preparada la próxima grilla, ahí les daremos promoción. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias, igual. Hasta luego.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
Estamos
en el microscopio.
Novena reunión científica EFA, gestación y laboratorio, 19 de noviembre de 2016, Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Tema, la gestación, es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. A lo largo de este periodo, se realizan una serie de controles destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. El laboratorio clínico está presente en todas las etapas del embarazo y es parte de un gran equipo multidisciplinar que pretende obtener el máximo beneficio para la gestante. La finalidad de la novena reunión científica de AEFA es actualizarnos en diferentes aspectos relacionados con el laboratorio clínico y la gestación. Se expondrán temas muy novedosos como el diagnóstico genético prenatal no invasivo, biomarcadores de preeclampsia o el manejo del tiroides a lo largo del embarazo. Se revisarán y conoceremos también las últimas novedades en el diagnóstico genético invasivo y en microbiología.
Seguimos en el microscopio. El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Malaria. América Central y México pueden predecir con datos de sus propios censos desde y hacia dónde migrarán las personas con malaria en el futuro y así enfocar mejor sus esfuerzos en la eliminación y prevención de esta enfermedad. Un nuevo estudio de la Universidad de Southampton, Inglaterra, confirmó que los datos censales de los países pueden utilizarse para proyectar desplazamientos de corto plazo de las personas, lo cual alivia la carencia de otra información más actualizada. Los datos censales de los países se pueden aprovechar en varias escalas de tiempo para conocer patrones de comportamiento migratorio. La migración de trabajadores entre países vecinos es frecuente en dicha región y aunque la malaria no es contagiosa por contacto, las personas que llegan infectadas desde las fronteras vecinas pueden ser picadas por mosquitos que se vuelven portadores y luego transmiten la enfermedad.
El microscopio.
Dolencias respiratorias. Las consecuencias de la exposición al amianto, un producto cancerígeno usado masivamente en la industria y la construcción hasta su prohibición en 2002 en España, empiezan a visibilizarse en Cataluña. Las fibras que desprende el mineral al manipularse se incrustan en los pulmones y provocan a la larga graves dolencias respiratorias y cáncer de pleura y pulmón. Según el Departamento de Salud, los ingresos hospitalarios por asbestosis, una fibrosis pulmonar provocada por el amianto, se ha disparado 83% en 10 años. Los expertos apuntan, no obstante, que esto es solo la punta del iceberg. Inaccesibles. Un estudio concluyó en que el precio de los nuevos tratamientos contra el virus de la hepatitis C los convierte en inaccesibles, no únicamente para sistemas sanitarios de países de ingresos medios o bajos, sino que también para los de un buen número de países ricos. La información analizada provenía de 30 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de ingresos altos y 4 de ingresos medios, dentro de los países de la OCDE. El costo promedio de un tratamiento basado en sofosbuvir calculado en el estudio fue de $42,000. Así, en cada uno de los 30 países de la OCDE analizados, tratar a todas las personas con infección crónica por VHC supondría, como mínimo, 10% del presupuesto farmacéutico del país. En el plano individual, el costo de un tratamiento superaría los ingresos anuales promedio por habitante en 21 de los países de la OCDE analizados. Estudio. La exposición previa al virus dengue puede aumentar la potencia de la infección por el virus Zika, según revela una investigación del Imperial College de Londres, en Gran Bretaña. Los hallazgos del laboratorio en fase inicial sugieren que el reciente brote explosivo de fiebre Zika puede haber sido impulsado en parte por la exposición previa al virus dengue. Este estudio, en el que participaron científicos del Instituto Pasteur de París, Francia, y la Universidad Maybole de Bangkok, en Tailandia, sugiere que el virus Zika utiliza las propias defensas del organismo como un caballo de Troya para poder penetrar en una célula humana sin ser detectado. Una vez dentro de la célula, se replica rápidamente.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Thank you.
El microscopio.
El microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Liliana Bezrondnik, jefa del Servicio de Inmunología del Hospital de Niños de Argentina. A la licenciada Halina Grossman, coordinadora de las campañas de detección temprana de cáncer de próstata, también de Argentina. Y al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica y corresponsal del microscopio en Bolivia.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.